Bio, la radio, se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de Libre Recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones, se escucha y ahora se ve. La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
Bio Bio, cobertura total.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
Tensos cruces protagonizaron Janet Jara y José Antonio Kast en el primer debate de cara a la segunda vuelta presidencial.
Pero Janet lo tiene de vocero al gobernador de Antofagasta, el famoso por el mural, el de Catalina Pérez.
Y a pesar de lo que dice José Antonio, la verdad es que el único preso que hay hoy día por el caso Convenio es su diputado, el republicano.
La expresidenta Michelle Bachelet compartió un desayuno con la abanderada oficialista y dejó en duda su postulación a la ONU en caso de un gobierno de derecha.
De forma paralela, la Corte de Apelaciones de Santiago escuchará los alegatos de las querellas de capítulos contra Ángela Vivanco y Manuel Guerra, los dos investigados en causas derivadas del caso Audio.
Tenemos una línea de defensa potente, sustentable, basada en hechos.
Y que acojan la querella de capítulo para así empezar formalmente el procedimiento penal.
En su declaración como imputada, la ministra de la Corte Suprema, María Teresa Letelier, reconoció haber mantenido dos encuentros con Luis Hermosilla a raíz de su nombramiento en el máximo tribunal del país.
Es penoso que una jueza del más alto tribunal considere que solo aquello que la transformaría en delincuente es lo que se requiere para ser ministra de la Corte Suprema.
Pese a la aprobación del presupuesto, la oposición persiste en las dudas por la proyección de gasto y están considerando presentar una acusación constitucional en contra del ministro Nicolás Grau.
Un presupuesto serio, responsable, prioridades sociales muy sentidas por la ciudadanía.
En las dudas respecto a las proyecciones de ingresos.
Yo no descarto que se pueda presentar una acusación constitucional.
El mundo privado apuntó la permisología al sistema tributario y la seguridad como desafíos para mejorar el crecimiento y la inversión el próximo año.
La propia comisión Marfan, convocada por este gobierno, habló de un aumento de casi 2,4 puntos del PIB.
Costos que están ahí sobre la mesa, aparte, digamos, de los más de 20 proyectos que se están tramitando.
Alertando perjuicios para la inversión y las arcas locales. Concesionarias y municipios se arremetieron duramente en contra del proyecto que elimina las multas a quienes circulen por las autopistas sin TAG.
Estas multas son la mayoría de las infracciones impagas y representan recursos importantes para financiar seguridad.
Impresiona cómo defienden a las autopistas. Nos prometieron valores razonables que se han duplicado en términos reales.
En medio de los cuestionamientos del Consejo de Rectores, el proyecto que crea el nuevo financiamiento para la educación superior, el gobierno se abrió a modificar la iniciativa.
Lo que estamos haciendo es adelantar el trabajo, es decir, buscando espacios comunes de acuerdo con distintos actores, y por lo tanto esperamos ir cerrando esas etapas de aproximaciones sucesivas. Si hay un acuerdo, esto se puede despachar muy rápido.
Luego de 5 días de la decisión de Perú de reforzar militarmente sus fronteras, la moneda reafirmó que la situación en el norte se mantiene bajo control.
Existen protocolos de trabajo con la Policía Nacional del Perú y nuestras policías para el trabajo en esa zona. Nosotros mantenemos monitoreo diario por parte de Carabineros, la Policía de Investigaciones y también las Fuerzas Armadas en la macrozona norte.
Sin detenidos se mantiene el millonario robo que sufrieron turistas argentinos que venían en un bus de compras a nuestro país.
Entre 8 y 10 personas, todos armados. Me intimidan que yo me suba al coche y el resto, bueno, sube a lo que es el piso inferior y al piso superior, agrediendo mal a los pasajeros.
Gendarmería confirmó la suspensión de 6 funcionarios, 5 de ellos además dados de baja, tras la fuga de un reo desde Colina 2, quien fue recapturado ayer en Lo Espejo.
Es parte de la investigación poder establecer fehacientemente si más allá de fallas operativas inexcusables, si existe corrupción, es algo que deberemos demostrar.
Detenido se encuentra el alcalde de Alto Hospicio y militante de la Democracia Cristiana, Patricio Ferreira, por una denuncia de abuso sexual en su contra.
El Ministerio Público está realizando
todas las diligencias de investigación a fin de verificar la existencia de este hecho y de la responsabilidad que pudiera tener el alcalde.
La Contraloría sancionó a la exalcaldesa de Las Condes, Daniela Peñalosa, por la millonaria compra de un terreno para un CESFAM.
Una auditoría reveló un déficit de 16 mil millones de pesos en la gestión de Carolina Leitao en la comuna de Peñalolén.
En el ámbito internacional, el presidente de Estados Unidos aseguró que las Fuerzas Armadas empezarán muy pronto a detener a los narcotraficantes de Venezuela por tierra, al considerar un éxito las operaciones militares en el mar.
Nicolás Maduro exigió alerta máxima a la Fuerza Aérea en frente a la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe.
Donald Trump anunció que suspenderá la migración de los países del tercer mundo para recuperar el sistema estadounidense, dijo por completo.
A 128 aumentó el número de muertos en el incendio de Hong Kong. Hay 200 desaparecidos.
En los deportes, Manuel Pellegrini descartó contactos con dirigentes del fútbol chileno para hacerse cargo de la selección nacional.
Bueno, ni he conversado con el presidente, no ha venido ninguna delegación para acá. Yo estoy muy contento y comprometido con el Betis aquí en España, pero creo que en este momento no es trascendental la situación mía.
Cobresal y Colo-Colo inauguran desde las 18:30 horas la penúltima fecha del torneo de Primera División en El Salvador.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Santander, enciende la llama que hay en ti. Claro. 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Universidad San Sebastián ilumina el futuro. The New Black de Líder, en Líder y Líder.cl.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:07 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Junto a Katherine Cubillo estamos comienzo esta edición. Vamos a comenzar a revisar las noticias relevantes, las importantes, ocurridas tanto en Chile como en el mundo las últimas horas. Estaremos hasta las 10 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Katherine, buenos días.
Hola Tomás, buenos días. Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y que van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora saludamos siempre a todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital es biobiochile.cl y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Bio Bio TV.
Santiago está despejado, la temperatura alcanza los 11,2 grados, humedad 85%. Para Santiago se espera un día totalmente despejado y una temperatura máxima de 27 grados. ¿Cómo va a estar el fin de semana en la capital? Mañana va a estar con nubosidad parcial variando a despejado y una máxima de 26 grados. Y el día domingo va a estar nublado variando a despejado con una máxima de 24 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, ahora en estos instantes, cielo nublado. La temperatura es de 13 grados, la humedad es del 82%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día nublado en la mañana, despejado en la tarde y una máxima de 18 grados. El fin de semana en Viña del Mar y Valparaíso va a estar así. Mañana, sábado, va a estar con nubosidad parcial variando a despejado en la tarde, máxima 21. Y el domingo va a estar nublado variando a despejado con una máxima de 19 grados. Para hoy, nublado y despejado la tarde, nublado en la mañana, despejado la tarde, y se espera una máxima de 18 grados en Viña del Mar y Valparaíso.
Vamos con las noticias. Comencemos con un resumen policial de las últimas horas, porque un bus del sistema Red, es el transporte público en la región metropolitana, chocó contra una barrera de contención y un poste del alumbrado eléctrico. Esto fue en la comuna de Ñuñoa.
2 pasajeros resultaron con diversas lesiones como consecuencia de este accidente. Nicolás Bravo, muy buenos días.
Hola, Nicolás.
¿Cómo están? Muy buen día. Cerca de las 2:15 de la madrugada, auditores se comunicaron con la radio debido a una emergencia vial en la comuna de Ñuñoa. Esto en las calles de Chile, España y Simón Bolívar. En el lugar, un bus del sistema Red transitaba por Simón Bolívar hacia el oriente, cuando al virar por Chile, España hacia el norte, no tomó la distancia necesaria y por el tamaño del bus impactó con una barrera de contención y también con un poste del alumbrado eléctrico. Al interior del vehículo transitaba una cantidad indeterminada de pasajeros, sin embargo, dos de ellos resultaron con diversas lesiones. Uno en uno de los dedos del pie al ser cortado por parte de la barrera de contención que ingresó a la micro. El segundo resultó con heridas en una de sus manos. En el lugar trabajaron equipos de SAMU, quienes trasladaron a los lesionados a un centro asistencial. Personales de la seguridad municipal de Ñuñoa, quienes colaboraron con los desvíos de tránsito, además de apoyo lumínico debido al corte de luz en el sector. Por su parte, Carabineros entrevistó a las víctimas y también al conductor del bus. Le realizó la prueba de alcohol por vía oral y posteriormente lo trasladó a una comisaría para continuar con el procedimiento. Hasta el momento, el bus no ha sido removido del lugar debido a que se encuentra comprometido cableado eléctrico y podría aumentar el perímetro sin suministro eléctrico, como también generar una emergencia mayor. Además, se mantienen desvíos en la esquina de Chile-España con Simón Bolívar, Caterín Tomás.
Gracias, Nicolás.
Buen día.
Chao, Nicolás. Hasta pronto.
Tres personas vinculadas al tráfico de drogas fueron capturadas por Carabineros. Esto ocurrió en la comuna de San Bernardo.
Junto con estos detenidos, la policía incautó diversos tipos de droga, además de armas y también municiones. Ahora nos vamos a una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana, Rodrigo Pino. Buenos días.
Buenos días, se trata de una investigación de la sección de investigaciones policiales de Carabineros de la 62ª Comisaría de San Bernardo que logró la captura de estas personas vinculadas al tráfico de drogas. Todo esto se generó en el sector de una vivienda de una calle ubicada en este sector de la comuna de San Bernardo y la calle San Juan de Saavedra, donde se había alertado respecto a la presencia de la venta de droga. Con estos antecedentes, Carabineros llegó hasta este lugar sorprendiendo la transacción de droga a tres personas. Una de ellas intenta escapar en este sector de la vía pública, siendo capturada por Carabineros, mientras que otras dos en flagrancia en el interior de un domicilio. Ya dentro de esta vivienda, personal policial pudo confirmar que efectivamente se trataba de una caleta, una suerte de búnker para poder comercializar droga de distinto tipo. De hecho, este departamento contaba con un sistema de blindaje en sus puertas para impedir el acceso de tanto personal policial en caso de fiscalización, como también posibles quitadas de droga. Finalmente se logró la captura de estas tres personas, dos de ellas con antecedentes policiales, como lo explicó el capitán Luis Ejara de la 62ª Comisaría de San Bernardo.
Al darse cuenta, el comprador se da a la fuga, siendo detenido más allá, encontrándole droga en su poder. Inmediatamente, y por la flagrancia de este delito, se ingresa a este domicilio, en el cual fueron aprehendidos un hombre adulto con amplio prontuario policial y una mujer adulta también, con más de 13 reiteraciones.
Sí, todas estas reiteraciones están vinculadas al tráfico de drogas. Junto a estos detenidos se incautó marihuana, pasta base y también cocaína, además de esta arma de fuego con estas municiones para el uso de este tipo de armamento y también cerca de 500.000 pesos en dinero en efectivo producto de la venta de droga. Por ahora estos tres detenidos van a quedar a disposición del Ministerio Público, mientras que la droga fue remitida a estudios por parte de personal del OS-7 de la Policía Uniformada, como así mismo también el arma también va a ser sometida a peritajes policiales. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 13 minutos.
14 personas fueron detenidas por delitos informáticos, lavado de activos, usurpación de identidad y asociación delictiva. Ahora nos trasladamos hasta otra de nuestras unidades móviles en la región metropolitana.
Ampliamos de inmediato la información. Ya estamos con Cristian Borkowski. Hola, Cristian, buenos días.
Ya, en cualquier instante vamos a retomar vamos a tomar contacto con Cristian Borkowski, que se encuentra en las calles de la capital.
Pero nos vamos hasta la región de Valparaíso también para entregarles información de las últimas horas. Hay una persona que resultó lesionada tras una colisión entre un vehículo particular y una patrulla de Carabineros. Esto fue en la comuna de Valparaíso. Está Lucas Peña para ampliarnos la información. Hola, Lucas, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y claro, aquí estamos en Avenida Los Placeres con San Luis, aquí en la comuna de Valparaíso. De hecho, aquí a un costado de la Universidad Técnica Federico Santa María, donde ocurrió este accidente vehicular. En imágenes que se pueden apreciar en Bio Bio TV se observan los trabajos que en estos momentos se encuentra realizando una grúa para poder retirar la patrulla de Carabineros involucrada en este accidente. Y ahora en estos momentos, específicamente aquí en Avenida Los Placeres con San Luis, se encuentra cortado el tránsito
por estos trabajos que se encuentran todavía en desarrollo. Ya se retiró el vehículo particular que se vio principalmente afectada la parte delantera del vehículo, y aquí también se pueden apreciar por imágenes en BioBio TV el vehículo por parte de Carabineros, la patrulla que resultó afectada por la parte lateral del vehículo. Una colisión lateral donde una persona resultó lesionada y que fue ya trasladada por parte del personal del SAMU luego de este accidente. De hecho, el cuerpo de bomberos de Valparaíso acudió aquí al lugar con dos unidades para el respectivo rescate vehicular. No se encontraba esta persona atrapada dentro de los vehículos involucrados y pudo ser atendida sin mayores inconvenientes, sin presentar lesiones de gravedad. También hay que recalcar a esta persona que resultó lesionada por este accidente. Como hayamos indicado, en estos momentos se está trabajando en el retiro de la patrulla de Carabineros vinculada a este accidente, mientras todavía se mantiene cortado el tránsito aquí en Avenida Los Placeres con San Luis, luego de esta colisión que involucró a un vehículo particular y una patrulla de Carabineros aquí en la comuna de Valparaíso. En la región de Valparaíso, BioBio, la radio.
6 de la mañana, 15 minutos.
Ahora sí, estamos en contacto con Cristian Borkowski. Buenos días.
Hola, Cristian.
Hola, muy buenos días, Tomás Katis. Y para darles cuenta de lo que señalaban ustedes, 14 personas fueron detenidas por la Brigada del Cibercrimen, la unidad que se dedica a los delitos informáticos de la PDI, y que fueron ampliadas estas detenciones en tres regiones: la metropolitana, la de O'Higgins y también la Araucanía. Esta era una banda criminal que operaba en la comuna de Lo Espejo, y lo que realizaban eran fraudes informáticos, usurpación de identidad y también el uso de tarjetas bancarias para robar millonarias sumas. Todas estas circunstancias fueron investigadas por la Brigada de Delitos Cibernéticos de la PDI para poder dar con un domicilio entonces que estaba en la comuna antes señalada, Lo Espejo. Y ahí es donde tuvieron a parte de la organización de esta banda criminal que está imputada de diferentes tipos de fraude. Entre ellos, como lo señalábamos, son asociaciones ilícitas, asociación delictiva, delitos informáticos y lavado de activos. Toda una situación que, por cierto, estamos esperando que la PDI nos pueda entregar más antecedentes en un trabajo que se desarrolló con peritos del Ministerio Público, efectivamente de la Fiscalía Metropolitana Sur, que trabajó directamente con los efectivos de la Policía Civil. Mientras esperamos que eso ocurra, vamos a cambiar de tema y nos vamos a ir a otra información, y tiene que ver con dos personas que resultaron lesionadas tras chocar contra una reja fuera de un domicilio en el sector de la comuna de Puente Alto. Esto es límite en rigor de la Florida con Puente Alto, en Camilo Enríquez con Diego Portales, donde debió acudir personal del Cuerpo de Bomberos de Puente Alto y también de Ñuñoa para poder ayudar a estas personas que resultaron lesionadas. El vehículo quedó completamente destruido en su parte frontal, pero a esta hora se están indagando las circunstancias de este accidente que ocurrió en horas de esta madrugada en este sector del Gran Santiago. Bio Bio, la radio.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888.
Buenos días, Radio Bio Bio. Mi nombre es Marco. Quería informar de un árbol caído que está en la calzada en calle San Diego, esquina Ñuble. Está ocupando dos pistas, la izquierda y la central de la calzada de la avenida San Diego. Máxima precaución, todavía está muy oscuro, se puede provocar un serio accidente ahí en la intersección por el árbol que cayó, así que se requiere que pueda venir personal de municipal para señalizar y poder hacer el retiro de este árbol que está muy peligroso.
6 de la mañana, 18 minutos.
Les agradecemos siempre a nuestros auditores por estar en contacto con nosotros, por estar siempre contándonos lo que están viendo, lo que está pasando. Además de lo que nos contaba nuestro auditor, escuchábamos su voz al aire. Nos escribe también otro auditor para darnos cuenta de semáforos apagados en Carlos Valdovinos con Santa Rosa. Nos dice el auditor, que se llama Aurelio, que están fuera de servicio y son intersecciones muy, muy peligrosas o de alto tránsito, ¿sí? Conforme avanza la mañana, por lo tanto hay que estar muy atentos. Es Carlos Valdovinos con Santa Rosa, con los semáforos apagados a esta hora. Tenga muchísimo precaución.
Los candidatos presidenciales José Antonio Kast y Jeannette Jara protagonizaron tensos cruces en su primer cara a cara luego de la primera vuelta presidencial.
Durante la misma jornada, la abanderada oficialista se reunió con la expresidenta Michelle Bachelet en respuesta a la cita que sostuvo Eduardo Frei Ruiz-Tagle con José Antonio Kast.
A
Ayer, a las 8:30 horas en punto, se dio inicio al primer cara a cara entre los dos candidatos que se enfrentarán en la segunda vuelta de la elección presidencial. Se trató del primer foro social que organizaron el Hogar de Cristo y otras 5 entidades de la sociedad civil y que reunió por primera vez tras los comicios del 16 de noviembre a Janet Jara y José Antonio Kast. En la instancia, el abanderado del Partido Republicano se enfocó en criticar la gestión del gobierno, mientras que la carta oficialista cuestionó las iniciativas de su contendor, endureciendo el tono en su contra. Uno de los temas que marcó el debate fue el caso Convenios, por el que los presidenciables protagonizaron un duro intercambio por las responsabilidades políticas y penales, recordando figuras ligadas al caso.
Pero Janet lo tiene de vocero al gobernador de Antofagasta, el famoso por el mural, el de Catalina Pérez.
Y a pesar de lo que dice José Antonio, la verdad es que el único preso que hay hoy día por el caso Convenio es su diputado, el republicano.
El debate no fue el único hito que marcó la discusión presidencial durante la jornada, y es que horas antes, la candidata del oficialismo, Janet Jara, se reunió con la expresidenta Michelle Bachelet en respuesta a la cita que sostuvo esta semana Eduardo Ferruiz Tagle con José Antonio Kast. Se trata del primer gesto de apoyo de la exmandataria hacia Jara desde que, en septiembre, el presidente Gabriel Boric anunció su postulación a la Secretaría General de Naciones Unidas.
La información está primero en Radiograma.
Hay una llama que mueve a todo un país. Una llama que se alimenta de pasión, esfuerzo y las ganas de nunca dejar de intentarlo. Por eso con Santander y Getnet estamos contigo en cada paso de tu negocio. Con beneficios exclusivos con tu tarjeta de crédito Santander Empresa. Recibe pagos con tu maquinita roja Getnet. Ofrece apertura de cuenta, depósitos y giro con Santander en tu barrio y mucho más. Santander y Getnet. Es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
6 de la mañana, 21 minutos.
Para el 3 de diciembre quedaron fijados los alegatos de las querellas de capítulos contra el ex fiscal regional metropolitano Oriente Miguel Guerra y la ex ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco.
Los dos son investigados penalmente por aristas derivadas del caso Audio.
El 3 de diciembre, dos salas de la Corte de Apelaciones revisarán en forma paralela los casos de Ángela Vivanco y Manuel Guerra. Aunque se trata de procesos distintos, ambos están bajo la investigación del Ministerio Público. Vivanco es indagada en la trama bielorrusa por presuntos pagos a los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, representantes del consorcio Velasmo Vitec en litigios contra Codelco, además de eventuales adelantos de las causas. Aunque ella ya ha rechazado estas imputaciones, afirman que responderán con rigor ante el tribunal. El exfiscal Manuel Guerra, en tanto, es investigado en Arica por cohecho agravado, revelación de secretos y prevaricación. Entre los antecedentes figuran conversaciones con el abogado Luis Hermosilla sobre apoyos laborales y contactos políticos, incluido el exministro del Interior Andrés Chadwick. También se revisa el alza de su patrimonio entre 2019 y 2023, periodo en que sus ingresos habrían superado los 200 millones. Su defensa, Felipe Polanco, sostiene que cuentan con argumentos sólidos. Para Marcelo Acevedo, en tanto, presidente de la Organización de Trabajadores Judiciales y querellante en la trama bielorrusa, es clave que la Corte acoja las solicitudes para avanzar en las causas.
Tenemos una línea de defensa potente, sustentable, basada en hechos.
Y que acoja la querella de capítulo para así empezar formalmente el procedimiento penal contra mi ex ministra Vivanco.
Cualquiera sea la resolución, ambos requerimientos terminarán en la Corte Suprema, que deberá definir su futuro judicial.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Las ofertas que esperabas ya están aquí con el Black Friday de Claro. Aprovecha hasta un 65% de descuento en equipos, planes y accesorios. Del 25 de noviembre al 2 de diciembre en nuestras tiendas o en clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor.
6 de la mañana, 23 minutos.
Un déficit de más de 16 mil millones de pesos arrojó una auditoría realizada a la administración de Carolina Leitao, al mando de la Municipalidad de Peñalolén.
La investigación encargada por el actual jefe comunal, el Frente Amplista Miguel Concha, generó que el oficialismo saliera en defensa de la actual subsecretaria de Prevención del Delito y agudizó la pugna en el Frente Amplio y el Socialismo Democrático en esa comuna.
Un millonario déficit en la municipalidad de Peñalolén abrió un flanco político para la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, quien dirigió el municipio entre 2021 y 2024. La auditoría externa encargada por el actual alcalde, Miguel Concha, cifró en más de 16 mil millones el desequilibrio financiero heredado, lo que instaló la pregunta sobre si el presidente Gabriel Boric debería o no pedir la renuncia de Leitao. El informe habla de ingresos sobreestimados, deudas no informadas, un saldo de caja negativo reportado como cero, desvíos de recursos de la subdere y un aumento de gasto en personal y horas extra. Desde el oficialismo llamaron a la cautela. El presidente del Partido Liberal, Juan Carlos Ursúa, pidió distinguir entre problemas estructurales y eventuales responsabilidades directas, mientras que el senador PS, Juan Luis Castro, calificó de apresurado exigir su salida.
Conociendo el mundo municipal, hay muchos aspectos que uno tiene que conocer antes de poder emitir un juicio.
¿Sería apresurado ir a pedir renuncias anticipadas por hechos que no tienen que ver con la gestión de gobiernos?
Leitao, en tanto, afirmó a la radio que no comentará este tema, el cual calificó como un trascendido.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
6 de la mañana, 25 minutos.
Buscando reponerse de la caída de la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardo, diputados de la UDI insistirán en la conformación de una comisión especial investigadora.
En la instancia, los parlamentarios buscan hacer valer las responsabilidades políticas y administrativas e intentarán citar al presidente Gabriel Boric y al exministro de Hacienda, Mario Marcel.
Reponiéndose del mazazo que significó el rechazo de la acusación constitucional en el Senado en contra del exministro de Energía, Diego Pardo, desde la UDI han reactivado una ofensiva que parecía olvidada. Diputados de la colectividad persistirán en levantar una comisión especial investigadora por el error de cálculo en la metodología que derivó en un alza en las cuentas de la luz. Lo anterior con el propósito de insistir en si el exministro de Energía tuvo responsabilidad política y administrativa en los hechos. El diputado de la UDI, Sergio Bobadilla, mencionó que buscarán indagar qué sectores operaron para salvar al exministro.
Vamos a presentar una comisión investigadora porque no vamos a aceptar que los responsables de esta grave situación queden en la más absoluta impunidad.
Desde la colectividad van más allá y no solo citarán a Pardo y a las empresas eléctricas, sino que buscarán convocar al exministro de Hacienda, Mario Marcel, y al presidente Gabriel Boric para conocer si estaba al tanto de la situación antes de que se hiciera pública. Para conformar una comisión especial investigadora se requiere de 62 firmas de los diputados y la instancia podría sesionar diciembre y enero, últimos meses del actual periodo legislativo.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
6 de la mañana, 27 minutos.
Continúa la arremetida de las grandes concesionarias en contra del avance del proyecto que busca eliminar multas a quienes circulen sin tag.
En el gremio dijeron que la iniciativa debilita a Chile como un destino de inversiones.
Luego de su aprobación en general, el proyecto que elimina las multas por circular sin tag solo ha recibido críticas. A los reparos de la presidenta de las grandes concesionarias, Gloria Hood, se sumó ahora el directorio del gremio, que advirtió que la iniciativa amenaza la sostenibilidad del modelo público-privado y debilita a Chile como destino de inversiones. Los municipios también levantaron alertas, señalando que la medida afectaría sus finanzas, dado que parte importante de la recaudación va a las comunas y al fondo municipal. El director ejecutivo de la Asociación de Municipalidades, Andrés Chacón, sostuvo que eliminar las multas dificultaría responder a necesidades básicas como seguridad y servicios esenciales.
Estas multas son la mayoría de las infracciones impagas y representan recursos importantes para financiar seguridad, mantención de calle y servicios básicos.
Mientras el autor del proyecto, Jaime Mulet, criticó la defensa a las autopistas, el diputado del Frente Amplio, Jaime Sáez, lo calificó de populista y pidió al gobierno sumarse al debate.
Impresiona cómo defienden a las autopistas. Nos prometieron valores razonables, que se han duplicado en términos reales.
Lo que se requiere es acción por parte del gobierno. El gobierno ha estado ausente de la discusión legislativa en todo momento. Personalmente he hecho muchas advertencias.
El proyecto vuelve ahora a la Comisión de Obras Públicas, donde se esperan ajustes para intentar alcanzar acuerdos en la Cámara Baja.
Todas las noticias. Radiograma.
6 de la mañana, 28 minutos.
El gobierno aceleró las negociaciones con rectores y parlamentarios tras el informe de la Universidad Católica, que advirtió que no podrá sumarse al proyecto del FES en su diseño actual.
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, abrió la puerta a modificar el copago y los aranceles y además fijó tres límites para ese acuerdo.
El futuro del nuevo sistema de financiamiento para la educación superior volvió a quedar en duda, esta vez por el análisis técnico de la Universidad Católica, que advirtió que el diseño actual del FES no lograría sostener financieramente a las instituciones, tensionando uno de los proyectos prioritarios del gobierno. El diagnóstico apunta a dos nudos centrales: los aranceles regulados, que según la UCE están debajo del costo real de las carreras, y la posibilidad de ampliar el copago a los deciles 7, 8 y 9, medida que combinada con esos valores abriría déficit difíciles de manejar incluso para universidades consolidadas. Desde el Ministerio de Educación, el ministro Nicolás Cataldo reiteró que el gobierno está disponible a introducir modificaciones, incluso en materias sensibles como el copago y los aranceles.
Lo que estamos haciendo es adelantar el trabajo, buscando espacios comunes de acuerdo con distintos actores, y por lo tanto esperamos ir cerrando esas etapas de aproximaciones sucesivas. Si hay un acuerdo, esto se puede despachar muy rápido.
Por ahora, la tramitación del FES sigue detenida. La comisión está cerrando el proyecto de convivencia escolar y no retomará el debate de fondo hasta contar con las exposiciones técnicas pendientes y el informe del Consejo Fiscal Autónomo programado para diciembre. Solo entonces podría retomarse la discusión legislativa.
Información precisa y plural. Radiograma. 6:30 a.m.
El presidente Gabriel Boric celebró la aprobación de la Ley de Presupuesto 2026, destacando un aumento histórico en su periodo de 4 años a los dineros de seguridad, salud y vivienda, y recordando que este erario permitirá el incremento de la PGU.
La última ley de presupuesto del gobierno de Gabriel Boric terminó su trámite reduciendo recursos en cultura para traspasarlos a seguridad, que junto a salud y vivienda se convirtieron en las partidas que registraron aumentos más significativos. El presidente de la República, Gabriel Boric, destacó los dineros que van a la pensión garantizada universal y los aumentos en materia de salud, vivienda y seguridad, entregando la cifra balance de los 4 años de su gestión.
Para la salud, que tiene un aumento de $900 millones, vivienda para seguir adelante con el plan de emergencia habitacional. Durante nuestra administración de 4 años, el presupuesto en materia de seguridad haya aumentado en un 17%, un esfuerzo histórico.
En la comisión mixta, el Ministerio de Seguridad Pública sumó más de $5,000 millones adicionales, distribuidos en $4,500 millones para la Policía de Investigaciones y $500 millones para Carabineros de Chile. La presidenta de la instancia, la senadora Jimena Rincón, destacó esta medida en particular.
En consideración a lo poco que se ha usado el pase cultural, se pudieran recortar esos recursos y se fueran a seguridad, una área de verdad sensible para la ciudadanía, dotando de más recursos a la Policía de Investigaciones y a Carabineros.
Después de mucho debate, se repusieron además recursos para el Instituto Nacional de la Juventud, el INJUV, con el compromiso de que a fines de junio del 2026 el Ministerio de Desarrollo Social deberá entregar un rediseño institucional completo del organismo para evitar la duplicidad de funciones que puedan prestar otros servicios del Estado.
Radiograma, el informativo más completo del país.
6:32 a.m.
Tras 4 días prófugo, Carabineros detuvo un hombre de 46 años que escapó el domingo desde la cárcel Colina 2.
A raíz de esta fuga, 5 gendarmes fueron dados de baja.
En la comuna de Los Espejos fue detenido Amílcar Olivares, hombre que el pasado domingo, cumpliendo prisión preventiva, se escapó del penal de Colina 2. Fue en medio de patrullajes preventivos cuando Carabineros realizó un control de identidad a un sospechoso en la vía pública, el cual en primera instancia entregó identidades falsas. Adoptado el procedimiento, el general inspector de Carabineros, Manuel Cifuentes, señaló que antes de confirmar que se trataba de la persona buscada por gendarmería, esta persona incluso intentó escapar de la policía.
En la cual este individuo abiertamente intentó huir del control policial. En definitiva, se pudo establecer su real identidad.
A raíz de la fuga, el coronel Rubén Pérez, director nacional de Gendarmería, informó que 6 funcionarios fueron apartados de sus funciones por su presunta implicancia, 5 de los cuales fueron dados de baja. Agregó además que la investigación interna confirmará si existió o no corrupción dentro del recinto carcelario.
Sea negligencia, descuido, relajo excesivo o la combinación de todas las anteriores, si existe corrupción es algo que deberemos demostrar. Mientras tanto, creo que es proporcional también la medida que estamos adoptando, además es oportuna.
Hoy el hombre capturado pasará a audiencias de formalización y posteriormente será derivado hasta el REPAS, el recinto penitenciario especial de alta seguridad.
6:33 a.m.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información del deporte y un completo panorama internacional.
Prepara tu casa u oficina para esta nueva temporada con Clark. Equipos de aire acondicionado con la mayor tecnología, calidad, respaldo y al mejor precio. 30 años en Chile. Energía limpia y amigable con el planeta. Clark, el aire que quiero. Conoce más en www.clarkaire.cl.
Atención empresarios, atención empresarios. El momento para rebajar los costos empresariales, innovar y dejar los sistemas sin integración es ahora. El impacto de la evolución comienza en 3, 2, 1.
Mira hacia el futuro y comienza el 2026 con todo. Evoluciona hoy con DeFontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento en Latinoamérica. DeFontana, 25 años creciendo contigo.
Tener financiamiento para tu pyme suena bien, pero tenerlo sin tener que ir al banco suena mucho mejor. Porque en BCI todas las soluciones de financiamiento para tu pyme son 100% online. Solicita hoy tu boleta de garantía, crédito capital de trabajo, leasing y factoring justo cuando tu empresa la necesita. Porque con BCI ser pyme suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Ahorra comprando en Wally. Gran bodegazo de limpieza y perfumería. Detergente Omo para diluir de 500 ml a solo 3,990. Clorogel Higienix de 900 ml a solo 1,190. Set 4 esponjas Impeque a solo 890 pesos. En Wally hay precios aún más bajos para comerciantes y empresas. Compra ahora en Wally.cl. Todo Santiago con despacho en 24 horas. O visítanos en cualquiera de nuestras 5 tiendas. Wally.
Carlos Herrera, máster en acero y más. Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, máster en acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22550-0100 o en carlosherrera.cl. Carlos Herrera, máster en acero y más.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Carlos, ¿cómo va el nuevo Volkswagen Euro 6 en la ruta?
Impecable, jefe, espectacular.
¿Y el consumo? ¿Se nota ahorro?
Rinde más, de todas maneras.
Así da gusto renovar la flota. Oye, Carlos, ¿y cómo anda tu espalda?
Con esta nueva cabina, espectacular.
Así es la nueva generación de camiones Volkswagen Euro 6. Espectacular. Más seguridad, más tecnología, más confort, más eficiencia. Cuida de tu negocio con menor consumo de combustible y mejor tecnología en transporte. Conoce los nuevos Volkswagen Euro 6 en www.camiones.cl.
Con Root Pay de Banco Estado, prendemos los motores para ayudarte a ahorrar en la bencina. Todos los viernes de noviembre, aprovecha tu descuento en Copec pagando con Root Pay. Porque rutear también es pagar la bencina con beneficios. Conoce más en www.rootpay.cl. Si tienes cuenta Root, tienes Root Pay.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Este Verilac elige proteger. Contrata tu alarma y lleva cero visión. Con 50% de descuento en la instalación, más dos licencias guardián gratis. Contrata ahora en verisur.cl.
Tu ciudad, tu región, tu país.
Tu radio. Bio Bio.
Cobertura total.
No, llegamos tarde. Nos perdimos los trailers. Te dije que compraras por internet.
No hay nada más fome que llegar tarde a tu película en el cine. Ahora puedes comprar tus entradas y palomitas en cineplanet.cl. Olvídate de las filas y el estrés de última hora. Te esperamos en Cineplanet.
Cada día y en cada tema, nuestro compromiso es contigo. Bio Bio, la radio.
Antes de que se inventara el internet, mucho antes de que se inventaran las computadoras, incluso mucho antes de que se inventara la radio, donde estás escuchando esta frase, los pueblos originarios del sur de Chile ya utilizaban IA. La inteligencia artesanal.
Heredada por generaciones para crear piezas únicas e irrepetibles, se mantiene viva en primeros pueblos. Ven a conocer sus obras en Casa Costanera, Temuco, Mall Plaza Trebol, Concepción y en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, inteligencia artesanal, una iniciativa de CMPC.
Bio Bio Deportes.
6:39 a.m.
Miguel Pellegrini desmintió tener contacto con dirigentes del fútbol chileno para hacerse cargo de la dirección técnica de la selección nacional en el futuro. Es inminente la renovación del contrato con el Betis español hasta el año 2027.
Cobresal y Colo Colo inauguran desde las 18:30 horas la penúltima fecha del campeonato de primera división. El encuentro se va a disputar en el estadio El Cobre, el que está en El Salvador, con un aforo permitido de 3.000 espectadores. Diego Osorio nos informa.
En el marco del cuarto Congreso Internacional del Fútbol, el presidente del balompié chileno, Pablo Milad, aseguró que hay contactos con Manuel Pellegrini en el deseo de la dirigencia que en un futuro no muy lejano pueda hacerse cargo de la selección nacional.
Independientemente que hemos tenido algún tipo de comunicación, que es normal porque tenemos relación cercana, porque él es chileno y él está preocupado también de la selección y de todo el fútbol también en Chile. Y va a depender solamente de él, porque las puertas siempre van a estar abiertas para él acá. Y todo Chile sabe que sería muy bienvenido independientemente a la dirigencia que haya el día de mañana.
No obstante, tras derrotar con su equipo el Betis por 2-1 al Utrecht neerlandés por la Europa League, Manuel Pellegrini negó tener dichos contactos, remarcando que está muy a gusto en la dirección técnica del cuadro bético.
Bueno, ni he conversado con el presidente, no ha venido ninguna delegación para acá. Lo he dicho muchas veces, yo estoy muy contento y comprometido con el Betis aquí en España. Por otro lado, también lo he dicho, me gustaría mucho terminar dirigiendo una selección en un Mundial, en la Copa América, pero creo que en este momento no es trascendental situación mía, como lo que centrarnos ahora en el partido que tenemos el día domingo en el Derby.
Desde las 18:30 horas en el Estadio El Cobre, se inaugura la penúltima fecha del torneo de Primera División, donde Colo Colo visita a Cobresal en un partido decisivo para llegar a la Copa Sudamericana de los dos elencos. La ausencia por acumulación de tarjetas amarillas de Arturo Vidal es una de las novedades del partido de esta tarde, y la altitud del Salvador, que no toma como excusa a su entrenador Fernando Ortiz.
La altura no va a ser un pretexto nuestro a la hora de ir a la cancha y jugar el partido, lo más importante. Sacar un buen resultado en una cancha difícil y tratar de poder sellar ya un objetivo que teníamos por cumplir, y esperemos hacer un buen partido.
En la disputa por el cupo de Chile 2 o subcampeonato de primera división para ingresar a la fase de grupo de la próxima Copa Libertadores, Universidad Católica viaja hoy a la región del Biobío, donde mañana en horas del mediodía va a enfrentar a Huachipato en Talcahuano. Su entrenador, Daniel Garnero, no consideró un factor favorable ni desfavorable jugar antes que la U, su máximo contrincante, que recién lo hará el martes frente a Coquimbo en el Estadio Nacional.
No, la verdad que eso es totalmente relativo. Si ganás, no pasa nada, está todo bien. Y entonces, si jugás santo y te motiva y alguno lo presiona, no, nosotros, el calendario que toca, nosotros estamos muy enfocados en lo que tenemos que hacer nosotros, traernos los 3 puntos para Santiago.
Desde las 18 horas en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco, la selección femenina de fútbol se mide ante Perú por la tercera fecha de la clasificatoria sudamericana mundialista. Además, anoche en un partido que por el momento fue muy disputado y pese a las bajas que tenía la selección chilena de básquetbol, perdió por 82-66 frente al campeón de América Brasil en Valdivia, y ahora volverán a enfrentarse este domingo en San Pablo por la clasificatoria al Mundial de Qatar 2027. Al cierre, y en el circuito de Los Ailes en Qatar, desde las 14:30 horas se va a llevar a cabo la clasificación para la carrera sprint de la penúltima fecha del año de la Fórmula 1. Lando Norris encabeza el Mundial de Pilotos con 390 puntos, luego de la descalificación del último fin de semana en Las Vegas, seguido por Oscar Piastri y Max Verstappen con 366.
Quienes estudian para tener todas las respuestas y quienes aprenden haciendo preguntas.
Hay quienes ven el futuro como algo escrito y quienes lo escriben desde cero.
Pero hay algo que no todos ven. Una inquietud, un propósito, una luz que cuando se enciende lo cambia todo. Por eso están quienes adoptan el futuro y quienes lo iluminan. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
Noticias del Mundo en Radio Granma.
6:43 a.m.
El presidente estadounidense Donald Trump llamó estúpida a una reportera por preguntarle por qué culpa a su antecesor Joe Biden del tiroteo contra dos agentes de la Guardia Nacional en Washington, D.C., lo que se suma a descalificaciones del mandatario a periodistas mujeres. Escuchamos en estos momentos, y lo vemos en BioBio TV, cuando trata de estúpida a la reportera.
Are you stupid? Are you a stupid person? Because they came into on a plane along with thousands of other people that shouldn't be here. And you're just asking questions because you're
bueno, no hay que entender inglés para darse cuenta que le preguntó varias veces si era estúpida. Y también alude a Joe Biden porque dice que él fue quien dejó ingresar a muchas personas desde Afganistán. La reportera, cuya identidad todavía no se ha revelado, cuestionó al mandatario por qué responsabiliza las políticas migratorias de Biden, lo que les contaba, del ataque del miércoles en Washington, en el que murió una agente y un compañero, está en estado crítico. Si la actual administración revisó el presunto atacante, que es un afgano de 29 años, que se llama Rahmanullah Lakhanwal.
¿Por qué los dejaron entrar a los afganos? ¿Eres estúpida? ¿Eres una persona estúpida? Porque vinieron en un avión junto a miles de otras personas que no debieran estar aquí y tú solo estás haciendo preguntas porque eres una persona estúpida. Respondió el mandatario desde Florida tras una llamada con militares.
Este episodio se suma a una ola de agravios del presidente a periodistas mujeres, porque apenas el miércoles había llamado fea por dentro y por fuera a una reportera del New York Times que se llama Katie Rogers, quien publicó un artículo junto a un colega hombre, al que Trump no mencionó, sobre la supuesta disminución de energía del mandatario.
El presidente Donald Trump anunció la muerte de una agente de la Guardia Nacional a la que identificó como Sarah Beckstrom, de 20 años, que fue atacada el miércoles en Washington junto con un compañero que está en estado crítico justamente por una persona de nacionalidad afgana.
Se reveló de parte del mandatario el fallecimiento de Beckstrom en una llamada con elementos de las Fuerzas Armadas, en las que también expuso que está en condición seria el presunto atacante, que es el afgano, a quien llamó un monstruo salvaje.
Desafortunadamente, les comento que apenas segundos antes de ahora, oí que será Beckstrom, de Virginia Occidental, una de las guardias de los que estamos hablando, altamente respetada, joven, persona magnífica, empezó su servicio en junio de 2023, extraordinaria en toda forma, acaba de fallecer, indicó.
El jefe de Estado añadió que el otro herido se llama Andrew Wolf, tiene 24 años y está luchando por su vida, dijo.
Ante la llamada con los militares en el Día de Acción de Gracias, Trump volvió a culpar a las políticas migratorias de su predecesor Joe Biden por el ingreso de Lakhanwal y el subsecuente ataque.
Esta atrocidad nos recuerda que no tenemos ninguna otra mayor prioridad de seguridad nacional que garantizar que tengamos completo control de las personas que entran y permanecen en nuestro país. Sobre la mayoría, no los queremos. Vienen aquí ilegalmente, dijo Trump.
El presidente Donald Trump anunció que planea suspender la migración desde lo que calificó como países del tercer mundo, un día después de que un ciudadano afgano disparara contra estos miembros de la Guardia Nacional.
Explicó Trump que impulsará una interrupción permanente del ingreso de personas provenientes de esos países. Pausaré de forma permanente la migración desde todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema de Estados Unidos se recupere por completo, escribió. El presidente afirmó que el país necesita un periodo de estabilización de su estructura migratoria para aplicar nuevas medidas de control.
El gobierno estadounidense incluyó a los cubanos y venezolanos en la lista de 19 nacionalidades de países de preocupación a los que someterá una revisión rigurosa de sus tarjetas de residente o green card, confirmó el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.
Consultado por la nueva orden de revisar la residencia de todos los migrantes de naciones de riesgo después del tiroteo en Washington, este Servicio de Ciudadanía e Inmigración compartió en un correo electrónico el decreto que firmó el presidente Trump en junio para prohibir o restringir los viajes desde 19 países.
El número de fallecidos en el incendio que tuvo lugar en el complejo residencial de Wan Phuc se eleva ya a 128, mientras se desconoce el paradero de unas 200 personas, informaron fuentes oficiales.
El secretario de Seguridad de la región semiautónoma, Chris Tang Ping-Kyung, anunció ante los medios que 108 de los cuerpos fueron encontrados en la zona del incendio y no descartó que los equipos que trabajan en los edificios afectados hallen más cadáveres.
Sobre el número de desaparecidos, Tang indicó que hay 200 personas cuya situación no está clara, entre ellas 80 cuerpos que no han podido ser identificados.
El número de heridos entre los residentes también se ha incrementado hasta los 79, dijo.
El responsable gubernamental confirmó que la causa de la rápida expansión de las llamas fue el uso de planchas de poliestireno altamente inflamables en las ventanas, lo que además provocó que los cristales estallaran y el fuego se propagara por el interior de los edificios.
Los inmuebles se encontraban cubiertos por andamios de bambú revestidos con mallas de seguridad debido a trabajos integrales de renovación de todo ese complejo de edificios.
Al menos 78 personas murieron a raíz de las inundaciones que afectan al sur de Tailandia, según los datos del gobierno y del Departamento de Emergencias, mientras continúa el operativo de búsqueda y rescate.
El portavoz del gobierno tailandés, Siripong Ankakasukyat, añadió que solo en la provincia de Songkhla, la más afectada por el desastre, se han contabilizado 55 personas fallecidas, mientras que también se han registrado víctimas mortales en otras 6 provincias sureñas.
El líder supremo de Irán, Ali Khamenei, afirmó que el gobierno de Estados Unidos no es digno de tratar o cooperar y negó que se intercambien ahora mismo mensajes entre Teherán y Washington.
El gobierno de Estados Unidos no es digno de tratar ni cooperar con la República Islámica, dijo Khamenei en un discurso en honor de los Basiji, que es una milicia islámica que forma parte de la Guardia Revolucionaria iraní.
El religioso negó que su país mantenga comunicación con su histórico rival, como han especulado algunos medios de comunicación.
Los rumores del envío de mensajes indirectos entre Irán y Estados Unidos son puras mentiras, aseguró.
El ejército israelí confirmó el inicio de la investigación de un llamado incidente, después de que sus tropas fueran filmadas en Jenin, en Cisjordania ocupada, disparando a 2 hombres con los brazos en alto en señal de que se habían rendido.
La autoridad palestina ha comunicado la muerte de 2 hombres de 26 y 37 años abatidos por tiros israelíes en Jenin, acusando a las fuerzas israelíes de cometer un crimen de guerra con brutales ejecuciones sumarias.
El ejército y la policía israelí han trasladado en un comunicado conjunto que los 2 hombres estaban buscados por acusaciones de actividades terroristas y fueron obligados a salir de un edificio rodeado tras horas de mantener un proceso de rendición. Después de salir, se disparó contra los sospechosos. El incidente está siendo investigado, afirma el comunicado de las fuerzas israelíes.
Las imágenes difundidas por las cadenas de televisión israelíes muestran a las fuerzas israelíes disparando en contra de 2 hombres que mantienen sus manos en alto en señal de rendición.
El ejército israelí confirmó haber detenido a 2 sospechosos de pertenecer a la organización sunita islamista Jamaa Islamiya en el sur de Siria, que fueron luego llevados a Israel y aseguró que las tropas operan en esta zona semanalmente.
Con base en la información recopilada, las tropas arrestaron a 2 sospechosos de la organización terrorista Jamaa Islamiya. Los sospechosos estaban involucrados en la instalación de artefactos explosivos improvisados y la planificación de futuros ataques contra Israel, incluyendo el lanzamiento de cohetes, dice un último comunicado castrense sin dar pruebas al respecto.
Al menos 8 personas, otros 8 palestinos, resultaron heridos durante el que es ya el tercer día de incursión militar en israelí en la gobernación de Tubas, en el noreste de Cisjordania ocupada, confirmó el Servicio de Emergencia Palestino.
La Media Luna Roja Palestina informa que sus equipos en Tubas están atendiendo a 8 personas heridas luego de ser atacadas por las fuerzas de ocupación israelíes en la ciudad de Tamun. Lo dijo el grupo en un comunicado pasada las 5 de la madrugada y confirmó que los afectados fueron trasladados a un hospital.
La Cancillería China anunció que el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, visitará la próxima semana Rusia, donde participará en la 20ª ronda de diálogo estratégico entre Pekín y Moscú.
Según la cartera, Wang viajará al país euroasiático a invitación del secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu, entre el 1 y el 2 de diciembre.
La portavoz de la Cancillería China, Mao Ning, declaró en una conferencia de prensa que el viaje de Wang tiene entre sus objetivos intercambiar opiniones a fondo sobre cuestiones internacionales y regionales de interés común y fortalecer la comunicación y la coordinación en asuntos importantes que afectan a los intereses estratégicos de seguridad de ambos países.
En febrero del año 2022, poco antes del comienzo de la invasión rusa de Ucrania, los presidentes ruso y chino, Vladimir Putin y Xi Jinping, proclamaron en Pekín la amistad sin límites entre sus países.
El primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, viaja a Moscú para reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin con el objetivo declarado de asegurar el suministro de gas y petróleo rusos a Hungría y abordar la situación de las negociaciones de paz en Hungría.
Esta mañana tenemos una reunión con el presidente ruso, dijo Orbán en la radio pública desde el aeropuerto de Budapest, agregando que el objetivo de las negociaciones es seguir garantizando el suministro energético de Hungría.
El Partido Comunista de Cuba y el gobernante Rusia Unida firmaron un acuerdo especial de cooperación privilegiada, informó la prensa oficial cubana.
El acuerdo se formalizó en el marco de la visita a Moscú del secretario de organización del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales Ojeda, quien suscribió el documento con el secretario del Consejo General de Rusia Unida, Vladimir Yakushev.
Morales Ojeda calificó de estratégica la relación de Cuba y el Partido Comunista y su partido con el país euroasiático.
El líder comunista cubano detalló que el acuerdo es único de su tipo establecido por la organización política, que es el partido gobernante ruso, con un socio extranjero. Él agregó, sin entregar más detalles, que son varias las iniciativas descritas en el texto para beneficio de nuestros países y pueblos.
El sistema de defensa antiaérea ruso derribaron 136 drones de ala fija ucraniana sobre 8 regiones del país, 2 de ellos en las cercanías de Moscú, así como sobre la anexionada península de Crimea, informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia.
Más de la mitad de los drones abatidos anoche fueron interceptados sobre las regiones de Rostov, 46 ahí, y Saratov, 30, según el parte castrense publicado en Telegram.
El presidente ruso Vladimir Putin presentó su propia versión del plan de paz para Ucrania, que consiste en negociar con Estados Unidos el reconocimiento de sus conquistas territoriales en Ucrania, en particular las anexionadas Crimea y el Donbass.
Dicho reconocimiento debe ser un tema de conversación en nuestras negociaciones con la parte estadounidense, en uno de los puntos clave, dijo Putin en una conferencia de prensa en Kirguistán, transmitida en directo por la televisión rusa.
Putin mantiene que no existe ningún plan de paz definitivo, sino solo algunos temas que Moscú y Washington deben abordar en formato bilateral, así como también durante la Guerra Fría, al margen de Kiev y de los países europeos.
El jefe del Kremlin subrayó que el reconocimiento jurídico internacional de la soberanía rusa sobre el Donbass y la península de Crimea tiene importancia, ya que entonces un ataque contra esas regiones sería considerado una agresión contra la Federación Rusa, con todas las medidas de respuesta consiguientes, y no un intento de recuperar un territorio que pertenece legítimamente a Ucrania. Son cosas diferentes, aseguró.
Por eso, por supuesto, necesitamos el reconocimiento, pero a día de hoy no de Ucrania, subrayó.
El presidente ruso Vladimir Putin, a propósito, admitió que no esperaba que Estados Unidos sancionara a las dos mayores petroleras rusas, Rosneft y Lukoil.
De repente Estados Unidos anunció sanciones contra dos de nuestras compañías petroleras. ¿A qué se debió esto? Les digo honestamente, ni siquiera entendí qué está o estaba pasando, dijo el jefe del Kremlin en esta conferencia de prensa en Bishkek, transmitida en directo por la televisión rusa.
Explicó que las sanciones fueron adoptadas después de que el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, se reuniera con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en Nueva York, en los márgenes de la Asamblea General de Naciones Unidas.
En esa reunión, subrayó Putin, no se produjo ninguna situación conflictiva sobre esos asuntos.
El jefe de Estado de Rusia recordó que se reunió personalmente con el enviado especial del presidente de Estados Unidos, Steve Witkoff, incluso durante la cumbre ruso-estadounidense en Alaska.
Además, Vladimir Putin dio un espaldarazo al enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, acusado de promover un plan de paz favorable a Rusia tras las filtraciones de conversaciones sostenidas con altos funcionarios rusos.
No hay motivo alguno para acusar al señor Witkoff de que sea demasiado complaciente con sus colegas rusos, dijo en una conferencia en Kirguistán transmitida en directo por la televisión rusa.
Los equipos negociadores de Ucrania y Estados Unidos volverán a reunirse a finales de esta semana para continuar trabajando en el plan de paz propuesto por la parte estadounidense, que la ucraniana ya revisó el pasado domingo los contactos que ambos mantuvieron en Suiza, según declaró el jefe de gabinete del presidente Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak.
A finales de esta semana continuará el trabajo conjunto de las delegaciones de Ucrania y Estados Unidos para trabajar sobre los resultados logrados en Ginebra, escribió Yermak en su cuenta en X.
Ucrania había adelantado previamente que el secretario del Ejército de Estados Unidos y nuevo emisario designado por Washington para las negociaciones a dos bandas que la Casa Blanca mantiene con Ucrania y Rusia, Dan Driscoll, volvería a Kiev para continuar los contactos.
Driscoll debutó en su nueva misión como correo de la administración de Donald Trump para Ucrania cuando viajó a Kiev la semana pasada para entregar el borrador inicial del plan de paz a Zelensky.
Los soldados ucranianos anhelan la paz, pero advierten que las concesiones propuestas en el plan de paz de Estados Unidos no harán más que fortalecer a Rusia e incentivarla para que continúe su agresión.
Los militares que hablaron con la agencia EFE desde sus posiciones apremian a los socios extranjeros de Ucrania a enviar más ayuda para mejorar su situación en el frente y reforzar la posición negociadora de Kiev.
Las conversaciones acerca de las demandas rusas, que incluyen la retirada de Ucrania de la zona del Donetsk, que todavía controla, y un veto a su entrada a la OTAN, además de limitaciones al tamaño de su ejército, son palabras vacías, dijo Vasil Vok, de la 36ª Brigada del Ejército Ucraniano.
Y el jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andriy Yermak, ha confirmado que las autoridades anticorrupción del país están llevando a cabo registros en su domicilio y ofreció su plena cooperación en la investigación.
No hay ningún obstáculo a los investigadores. Se les ha dado pleno acceso al departamento, dijo en su cuenta de Telegram Yermak, y explicó que sus abogados están en contacto con los detectives que efectúan los registros.
Poco antes, la Agencia Anticorrupción y la Fiscalía Especial Anticorrupción ucranianas habían informado de que estaban efectuando registros al jefe de la oficina presidencial ucraniana en el marco de una de sus investigaciones.
El presidente francés Emmanuel Macron anunció la creación de un servicio militar voluntario de 10 meses a partir del próximo verano para jóvenes entre 18 y 19 años que solo servirán en misiones en el territorio nacional.
En un primer momento se incorporarán al servicio militar voluntario 3.000 jóvenes, que deberían aumentar luego a 10.000 en 2030 y en función de la amenaza 50.000 en 2035. Lo dijo el jefe del Estado francés en un discurso en el cuartel de Vaxes en los Alpes franceses.
En un momento en que todos nuestros aliados europeos avanzan frente a una amenaza que pesa sobre todos nosotros, Francia no puede permanecer inmóvil, dijo Macron.
Vamos a escuchar detalles desde París con Aspen López, de Radio Francia Internacional.
Un nuevo servicio nacional va a ser instituido.
Macron insistió en que el servicio nacional será voluntario.